Análisis para entender lo que pasa. Y estamos haciendo pedagogía a propósito del debate que se ha generado por cuenta de los manuales de convivencia. Pedagogía para entender en dónde están las verdades, en dónde están las mentiras, porque se han dicho muchas mentiras, se han dicho medias verdades, y los debates se han centrado justamente con base en esas mentiras o medias verdades. Hemos dicho, hay un fallo de la Corte Constitucional que pide revisar los manuales de convivencia. Esa no es una solicitud del Ministerio de Educación, es una solicitud de la Corte Constitucional. Hay unas cartillas falsas que están circulando con dibujos pornográficos, esas no son emanadas del Ministerio de Educación, pero sí hay un documento con logo del Ministerio de Educación y de Naciones Unidas que está llegando a los colegios y que hace unas indicaciones sobre hacia dónde se tendrían que hacer las actualizaciones de los manuales de convivencia. Manuales que se hacen en los colegios, es decir, no hay manuales hechos desde el Ministerio de Educación que deben aplicarse en todos los colegios. En ese documento que está llegando a los colegios para orientar la actualización de los manuales de convivencia, hay puntos que han generado debate, como uno que indica que los niños no nacen con una definición sexual y que hay que abrir la puerta para entender que no hay solamente dos sexos, sino que hay variedad sexual. Ese es uno de los puntos. Son muchos porque el documento que llega es un documento bastante extenso que vale la pena leer y conocer, pero el documento ha generado polémica. ¿Por qué? Porque hay padres que dicen, yo no quiero que a mi hijo le enseñen cosas distintas a lo que yo le estoy enseñando en casa. Y en casa yo digo que si el niño nació niño es niño y si la niña nació niña es niña. Eso están diciendo algunos padres de familia y yo no quiero que en el colegio le enseñen nada distinto. No quiero que me impongan una mirada distinta. Es lo que están diciendo algunos padres de familia. El debate, dijéramos, de fondo está allí, en la mirada de qué tipo de educación se le va a dar a los niños. Importante decir, es autonomía de los colegios manejar los manuales de convivencia. No hay un manual tipo, no hay un manual modelo. Entre otras cosas, porque hay distintos tipos de colegio. Algunos que son confesionales, algunos que son religiosos, otros que son de corte laico, otros que son librepensadores, que tienen maneras distintas de enfrentar la educación. Sobre la base de estos elementos, le quiero preguntar a esta hora a Rodrigo Pardo, ¿cómo podemos poner este debate en un escenario que le sirva al país, Rodrigo?
Pues Yolanda, yo creo que es un debate que si se hace bien, le sirve al país, porque es un punto importante, y me parece que quizás lo que nos permitiría garantizar eso y no quedarnos más bien en una pugna a ratos medio politizada incluso, es mirar el contexto general, es mirar el panorama un poco más global, digamos, mirar los brochazos de, valga la redundancia, brocha gruesa, y no entrar en detalles sobre si esta frase o si la otra, etcétera, etcétera. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que el origen de todo esto fue un fallo de tutela puesto por la madre de un niño, Sergio Urrego, que fue asesinado aparentemente por sus orientaciones sexuales, y eso muestra, digamos, la importancia que tiene que en los colegios y en la educación haya claridad sobre cuáles son las normas constitucionales que rigen en Colombia en esa materia. Y la Corte ha desarrollado una jurisprudencia muy clara y muy importante que no obliga a nadie a ser homosexual, ni a formar parte de minorías, ni a tener determinada orientación, pero que sí obliga a todos a respetar las opciones que individualmente las personas quieran seguir en desarrollo de su personalidad, en desarrollo de sus deseos, sentimientos, etcétera, etcétera. Me parece que el debate se debe llevar hacia lo grueso y no hacia lo delgado para no perderse.
Sí, yo creo que aquí de verdad hay una distorsión y de parte se debe a todas esas imágenes que han circulado, que es que a los niños se les va a enseñar que ellos pueden escoger qué quieren ser independientemente de que con qué órganos nacen. No, yo creo que esto es una reflexión para los maestros, para que en los manuales de convivencia se eliminen aquellos factores que puedan ser discriminatorios, desde si usar el pelo largo o usar piercing es motivo de expulsión o no, porque eso es discriminatorio también y atenta con el desarrollo de la personalidad, sino para que los maestros estén atentos a que si encuentran un niño o una niña con tendencias homosexuales, procuren un ambiente que no sea proclive al matoneo. De lo que se trata es de impedir que se vuelvan a repetir sucesos como los de Sergio Urrego, y en eso tenemos que corregirle un poco a Rodrigo, no fue asesinado, se suicidó. Y en el
empujado aparentemente por el matoneo.
Presionado, entre otras, porque fue un profesor el que reveló, y volvemos al coso de los twitters, unas conversaciones privadas entre Sergio Urrego y su amigo, y eso obligó, y eso llevó al colegio a obligar al niño a tener sesiones psicológicas. En fin, es de lo que se trata, es que haya un ambiente de convivencia y que los profesores entiendan que puede entre sus alumnos haber personas que no tienen o su orientación sexual no corresponde a su cuerpo definido sexualmente. Yo creo que es un llamado a la reflexión de los maestros y a participar los padres. Nadie se le está imponiendo que el niño diga yo es que yo prefiero esto o lo otro, sino que haya atención a signos que puedan indicar que hay un niño susceptible de matoneo, porque las mayorías son heterosexuales, son menos los homosexuales y por eso mismo son más vulnerables y son más proclives a que los matoneen, como los gordos o como los que tienen anteojos o como los que tienen acné o como los que son muy bajitos, en fin, factores que pueden llevar a que los niños sean matoneados. Eso es lo que se está tratando, de que haya un respeto por la diferencia y una que todos los niños, no importa qué orientación sexual tengan, tengan los mismos derechos.
Ayer cuando conversábamos sobre esto aquí mismo al final del programa, yo escuché ese término de ideología de género y yo no lo había en realidad estudiado antes, entonces me puse a estudiarlo en la tarde y me di cuenta que ese es un término sociológico que surgió en los años 90, a comienzos de los años 90 en la Academia Anglosajona. A ese término reacciona el Papa Francisco en su última carta Amoris Laetitia, en esta carta pastoral, mostrando que existía una ideología de género, y estas son palabras de él, que busca deconstruir la familia y los roles tradicionales de la sexualidad. Ante eso es ante lo que también reaccionan muchos padres de familia en redes sociales e incluso la conferencia episcopal ayer. En realidad la ideología de género, hay muchas ideologías de género. Hay ideologías de género conservadoras, tradicionales, hay ideologías de género libertarias y progresivas. Y lo que uno se da cuenta cuando lee los textos sociológicos al respecto es que todas esas ideologías de género pues tienen una manera de justificar acciones en el marco de la educación para los menores e incluso para los adolescentes. El punto, creo yo, es que hay algunas de esas ideologías de género que sí pueden conducir a la discriminación. Uh-huh. Y a mi juicio, el Ministerio de Educación ha debido salir a reconocer que en sus manuales, en seguimiento a la sentencia de la Corte, pues busca defender una ideología de género que efectivamente lo que busca es proteger a aquellos que pueden ser objeto de discriminación y de violencia en el entorno escolar. Y además de defenderla, pues ha debido salir a defender que tiene un contrato con las Naciones Unidas que precisamente busca desarrollar una ideología de género que sea protectora de los derechos de los menores. ¿Por qué no? Yo me pregunto, ¿por qué el Ministerio de Educación se intimidó o se dejó intimidar ante esta reacción por parte de la Iglesia y de muchos padres y madres de familia en vez de salir a defender los derechos de los menores? Rodrigo.
Sí, creo que el punto central lo insinúa María Elvira cuando anota que de lo que se trata es de proteger derechos de la minoría. No se trata de que todo el mundo sea igual, se trata precisamente de que la mayoría, de que todos tengamos reglas del juego que permitan que las minorías puedan vivir sin ser discriminadas y sin ser perseguidas por el hecho de ser minoritarios. Desde ese punto de vista, por ejemplo, no tiene sentido plantear un referendo para que la mayoría decida el tipo de reglas de juego que se deben imponer a las minorías. Las únicas reglas de juego que sí conciernen a las mayorías sobre estos asuntos son aquellas que conducen al respeto de la diversidad y al respeto de las minorías y a que haya garantías de no discriminación a quienes no tienen preferencias de distinta naturaleza mayoritarias.
Sí, sobre todo este debate, tal vez poniéndose del día de parte de quienes están oponiendo a la cartilla, que realmente no es una cartilla, como dice María Elvira bien, es un manual de recomendaciones para que los profesores lo estudien y hagan las modificaciones que hay que hacer por orden de la Corte a los manuales de convivencia. Poniéndose del lado de la gente que cree un poco en el sentido del liberalismo clásico, que el Estado no tendría por qué involucrarse en estas cosas, me pregunto si más bien los asuntos de género, por ejemplo, o la formación de orientaciones sexuales no es un asunto privado que no debería ser dirigido en ningún sentido y bajo ninguna ideología por instancias estatales o gubernamentales. Me pregunto por qué el papá de una persona que no quiera que le enseñen esa particular mirada sociológica que el profesor Restrepo explicaba, tiene que aceptarlo. Incluso si esa mirada es aceptada por buena parte de la comunidad científica, para esa persona, por la razón que sea, eso no es aceptable. Me pregunto por qué tendría que estar bien con que los profesores de su hijo estén con esa cartilla, digamos, enseñando una cierta mirada. Entiéndase lo que digo, porque si fuera al contrario, María Elvira, si la cartilla lo que dijera es que hay que respetar la familia, como dice la tradición católica en Colombia, estoy seguro que también muchos dirían, pero ¿por qué? Yo a mi hijo no quiero enseñarle eso, no, porque pues resulta que yo soy ateo.
Pero yo se lo pongo en otros términos. Hay unas encuestas que dicen, inclusive los niños que justifican pegarle a las mujeres. Sí, dice sí, y le tuvimos una congresista diciendo que si a uno le pegan es porque se lo buscó. Entonces, la obligación en esos manuales de convivencia, y corresponde a la Constitución, que es garantista de igualdad, tiene que intervenir para que en ese manual de convivencia, por ejemplo, no se justifique la violencia contra las mujeres.
Sí, María Elvira, pero cuando yo leo la cartilla, porque me parece que el ejemplo...
Pero es que la cartilla es orientadora, es para que los profesores
entiendan. Pero no importa, pero con una orientación particular que no tienen por qué...
No
respetar,
una orientación,
claro que sí,
no.
María Elvira, en la cartilla, en la página 16, dice, por ejemplo, se debe empezar por deconstruir la idea de que solo existen dos sexos. Hay una persona que, y es legítimo,
no tiene por qué estar de acuerdo con eso. Pero si científicamente
pero no, importa,
no somos
para...
solo hombres y mujeres,
sí,
sino
María Elvira,
hay gente que tiene
esa es
que
la mirada...
transgénero...
Pero
no,
esa es la mirada,
no, esa es la realidad.
Bueno, pero es la realidad suya, María Elvira.
No,
hay
no
otras.
Es la realidad, es la
claro
realidad.
Que sí. Digamos, no. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que tiene una formación distinta a la que le parece que hay un hombre y una mujer que no, que resulta que eso no es cierto?
Pero no,
digamos,
es que
no veo
sea
por qué
cierto.
El Estado tiene que meterse
no,
en
no,
eso.
No, es que no sea cierto. Hay hombres y hay mujeres, y hay hombres a quienes les gustan los hombres, y mujeres a los que les gustan las mujeres, y hombres y mujeres a los que les gustan los de amo. Digamos, tienen orientación bisexual.
De acuerdo.
Nadie le está obligando a nadie
Pero es que no se trata de que lo obliguen, María Elvira, se trata de que el papá puede legítimamente decir,
es que no,
a mi hijo
enseñar.
No tienen por qué enseñarle,
es que
la idea
no
de que hay que deconstruir los dos sexos existentes.
Me
permiten intervenir en el debate, me permiten intervenir en el debate. Yo creo que estamos llegando a un punto, dijéramos, poniéndolo en comparación con otros debates de fondo, cuando están las leyes y las normas que plantean algo,
sí.
Y hablamos aquí de la Constitución que nos rige, la Constitución en donde se habla de que no habrá discriminación, de que todos somos iguales y que no puede haber discriminación ni por género, ni por raza, ni por razones económicas, sociales. Eso se debe garantizar, y se debe garantizar en los colegios. Pero por otra parte, hay libertad de cultos, por ejemplo, libertad de pensamiento, libertad de ideología, también lo consagra la Constitución. ¿Qué pasa, como estamos viendo aquí, cuando las leyes que garantizan que no haya discriminación, de alguna manera riñen con la libertad de culto o la libertad ideológica que tienen los seres humanos? Y es un poco lo que está planteando Espinosa. ¿Qué pasa si una familia católica o cristiana, o por la razón que sea, considera que los niños nacen con dos sexos, o es niño o es niña? Hay familias que consideran eso. Hay familias que consideran que eso es así. Y que lo demás, para algunas religiones, es pecado, por ejemplo. Hay religiones que consideran que eso es así, que es pecado. En Colombia hay libertad de cultos, lo que traduce que la persona puede pensar de esa manera y puede ser creyente de esa manera. Lo que la Constitución no permite es que con base en ese pensamiento se agreda a otro o se discrimine a otro. La ley debe garantizar igualdad para todos. La ley debe garantizar que no se discrimine a nadie. Y en las aulas tenemos el debate de qué debe primar, la ley para todos o el pensamiento cultural, individual y religioso. Este debate, voy a compararlo con otro que de pronto nos permite ponerlo en un terreno que nos caliente menos los ánimos, y que es un debate que no se ha acabado en el mundo. Por eso es tan complicado, porque no se ha acabado en el mundo. En Francia tuvieron un debate de fondo, ¿qué hacer con las niñas que llegaban con burka al colegio? Hicieron todo el debate y el planteamiento de fondo filosóficamente es el mismo. Hay unas niñas con creencias religiosas y culturales, hay unas familias que quieren que se respeten los colegios su creencia religiosa y cultural. En los colegios dijeron, pero nosotros somos una sociedad laica, por principio, y nosotros no queremos que haya evidencia de signos religiosos externos en los colegios. Y entraron a prohibir los signos externos religiosos, la burka y las cruces también. Pero esto ha generado un choque cultural para unas niñas que en su casa tienen unos mensajes mensaje sobre el uso de la burka y sobre los signos religiosos externos y lo que le dicen en su colegio. No es ni lo uno ni lo otro. El debate no se ha acabado de resolver en el mundo sobre qué hacer cuando hay unas creencias religiosas o culturales en el hogar y chocan cuando hay unas decisiones en términos de leyes que deben garantizar igualdad para todos. Yo creo que estamos en ese mismo escenario, que es un debate de fondo, sí, y en el cual tenemos que ponernos de acuerdo para que los niños LGBTI no sean discriminados y para que las familias que tienen alguna creencia religiosa o ideológica sean respetadas también, porque es que hay que respetar a todo el mundo, es que... y que no se sientan agredidos ni los unos ni los otros.
De acuerdo, por eso la invitación a que los padres participen. Yo me pregunto, en una de esas redacción de esos manuales de convivencia, hay padres de hijos heterosexuales y hay padres de hijos homosexuales. Los padres de los hijos homosexuales no tienen derecho a que sus hijos no sean discriminados, no tienen derecho a intervenir también a decir, por favor, digamos, yo
seguramente... Yo creo que en eso, María Elvira, no hay debate. Creo que nadie está diciendo que haya derecho a discriminarlos. Creo que es cómo hacerlo y cómo llegar para que en el colegio no se discrimine a los niños.
Claro, entonces yo lo que yo creo es que se está confundiendo esos manuales de orientación, que es para que los profesores discutan y analicen y entiendan que no el que nace con un determinado órgano sexual necesariamente va a evolucionar y va a tener una orientación hacia el otro sexo, sino que puede presentarse otra cosa. Que aprendan a entender las diferencias entre la sexualidad en general, el sexo, la orientación y la identidad, para que en caso de que se presente un caso en su aula, entiendan ni que eso no es ni una pervención, ni un trastorno emocional, ni un pecado, sino que traten de, con sus alumnos, de que ese niño sea protegido y le sean respetados sus derechos. Yo no creo que se vaya a enseñar una cátedra de construcción de género. Es un material de reflexión para los profesores y para los secretarios de educación y para los padres que intervengan en la elaboración de los manuales de convivencia.
Tira Gorri.
No, yo creo que este es interesantísimo realmente el debate y es muy complicado encontrar una respuesta. Está claro que lo correcto aquí, y lo han dicho los altos tribunales, es respetar a las minorías. Los homosexuales pues son una minoría, según todas las estadísticas, son aproximadamente entre el 9 y el 10% de la población en la mayor parte de los países del mundo. Pero aquí se abren tantos frentes en este debate. Pónganse a pensar que aquí en Estados Unidos este año uno de las polémicas más serias tuvo lugar en el estado de Carolina del Norte, un estado conservador en donde se prohibía a los que cambiaban de género, a los que cambiaban de sexo, entrar al baño al que según ellos debían entrar. Entonces la gente tenía que entrar al baño de hombres y mujeres según el sexo de su nacimiento. Esa era una ley de Carolina del Norte. Hubo artistas famosos como Bruce Springsteen que se negaron a dar conciertos en Carolina del Norte por eso. El presidente Barack Obama y la fiscal general se enfrentaron al estado de Carolina del Norte y dijeron que estaban discriminando a los transexuales. Ese es otro frente que se abre, pero hay uno adicional. Las personas que llevan estadísticas en Estados Unidos dicen que es muy complicado ahora porque hay gente, y está ocurriendo en colegios de bachillerato, incluso aquí en el área de Washington, hay jóvenes que se despiertan un día, si son varones de nacimiento, dicen que se sienten mujeres, se cambian el nombre durante unas semanas, se presentan como si fueran mujeres y después regresan a la situación inicial. Y la gente que lleva estadísticas dice que eso va a complicar tanto de aquí en adelante, porque a veces uno les va a preguntar a unas personas de a qué sexo pertenece y pueden decir el contrario y un mes después volverse a cambiar. Y está llegando a ocurrir incluso ese fenómeno en los colegios también con la ropa, y uno cómo protege o cómo reglamenta una situación así. Es realmente un debate apasionante, y como dice Yolanda, yo creo que es un debate que no tiene fin. Es un debate que no tiene fin. Hay que tratar de que haya una reglamentación estatal lo más comprensiva y lo más inclusiva y que no genere tantos problemas, pero es un debate de nunca acabar.
Pero es un debate de nunca acabar, Juan Carlos, en parte porque implica un cambio en la manera como la sociedad ve fenómenos que siempre han estado ahí, pero que no está acostumbrada a garantizarles, digamos, unas normas que les permita una no discriminación por el hecho de ser minoritarios. Me parece que, por ejemplo, una confusión que se está generando en este debate es cuando el Estado hace campañas, hace programas para que los ciudadanos incluso menores de edad, conozcan cuáles son las reglas del juego y cuáles son las garantías que hay para la no discriminación, se confunda eso con una pedagogía dirigida a convertirlos en una forma de ver las cosas. En otras palabras, obligarlos, digamos, a ser gays o a ser LGTBI. No se trata de eso. Los manuales y las políticas que protegen a las minorías no son para convertir a nadie en un sentido o en otro, sino para que se respeten las preferencias de las minorías y se eviten, repito, las tendencias a la discriminación. Me parece que ahí es donde está el problema.
Debate bien caliente, debate de no acabar y debate que se ha manejado mal desde los protagonistas, sí, del debate. Mal, lo ha manejado mal la Procuraduría, lo ha manejado mal el Ministerio de Educación, lo han manejado mal quienes han matoneado en las redes sociales. Debate que tiene que estar en el escenario de cómo salimos bien librados de él. Estamos hablando de nuestros niños, estamos hablando de la educación sexual y estamos hablando de que tenemos que caber todos en esta sociedad. Y cuando decimos todos es que tienen que caber también los niños LGBTI y también tienen que caber las familias que tienen preguntas, que tienen dudas, y nos tenemos que poner de acuerdo para ver cómo implementamos la orden de la Corte Constitucional que se debe acatar. La Corte Constitucional dijo, se deben revisar los manuales de convivencia para que no haya discriminación. Eso hay que hacerlo, es una orden de la Corte Constitucional. Pero hay que hacerlo sin que al hacerlo se violenten o se agredan a otros. Tiene que hacerse con respeto, tiene que hacerse discutiendo, hablando en los colegios. Pésimamente manejado por parte del Ministerio de Educación, pésimamente manejado desde la Procuraduría, que está haciendo permanentemente campaña en contra de todo lo que sea pensamiento liberal. Tenemos que encontrar puntos de acuerdo para que quepamos todos en este país. 7:53.